este gran amor, hay una pasión, hay un amor tan grande, pero no hay nada que haga que esa pareja funcione, que no sea eso. Hello, hello, bienvenidos a Atentamente Podcast. Yo soy Alicia.
Y yo soy Clara.
Y llegaste a tu, obviamente, podcast favorito.
Tu cita de todos los jueves.
Yes, con tus amiguitas Clara y Alicia.
¡Woo!
Hoy les cuento que vamos a hablar de un tema que nos encanta.
¡El amor!
A Clara no hay que decirle que hable del amor y ya, no se calla.
El amor es una magia.
No, ya paremos,
no,
por favor.
Es simple fantasía.
Ajá.
Ah, ok.
Es como un sueño.
Y al fin lo encontré.
Ya.
Ok.
Nos estamos delatando un poquito la edad porque es una cosa vieja. O sea, no tan viejo, pero es viejo.
Yo amaba esa canción. Pero yo era niña, así que no importa.
Bueno, hoy vamos a hablar de, digamos que en español sería un gran amor versus el amor correcto. Mm. O un amor correcto.
Eso también va de la mano con temas que hemos hablado anteriormente, de tipo de amores de tu vida, si hay uno, si hay más de uno, si hay como soulmates o pareja de alma, como se diga en español, no sé.
Alma gemela.
Oye, di que pareja de alma.
Pareja de alma.
Ya ustedes saben que a veces mi cerebro como que no cerebro, no hace cerebro, ¿entiendes?
Sí, entonces vamos a hablar mucho de esto, pero primero, cuéntanos qué hay de nuevo, Clara.
Mientras estoy tomando de mi...
¡Ay, sí! La
bebida del día de
la
Clara.
La bebida del episodio.
Porque...
Yo tengo café.
Ajá, sí.
¿Qué es lo que tú dices?
Lo que pasa es que a mí me quilla que Alicia dice, yo tengo esta bebida y no se la bebe.
Claro.
Durante el episodio.
Pero sí la tengo.
Yo soy la que... No suena.
Pero la tengo.
Sí, yo soy la que... Hablo y después tomo. Y hablo y después tomo. Pero ella no. Ella deja que se...
Hablo.
Ella habla y se queda ahí pudriéndose la bebida.
Uh-huh. Pero funciona. A cada quien le funciona lo que le funciona, amiga.
Por eso...
Por eso tenemos un podcast. Exacto. Porque somos diferentes.
Exacto. Entonces, en cuanto a actualizaciones... Resulta, estábamos hablando ahora. ¿Tú sabes que a veces da pique? Como que yo quisiera que nos diéramos cuenta de cosas cuando lo estamos hablando en el podcast, pero lo hablamos antes. Entonces, ya cuando estamos grabando el podcast, no es como que sorpresa.
Sí, no escucharon la reacción de Clara.
Sí. Nos dimos cuenta que vamos a estar en Miami al mismo tiempo.
Yes.
Porque yo canto todo. Yo no hago. Sé. Hay veces que a mí me da eso con cantar todo.
Para que no se le olvide a la gente que tú haces teatro musical.
Exacto. Y tú sabes que mucha gente me ha dicho, cambiando un poco de tema, como siempre. Tú sabes que la gente me ha dicho mucho de que ya tú dejaste esa vida. Yo, ¿qué? O sea, uno deja de trabajar por una temporada y ya yo dejé esa vida.
Ya dejaste esa vida. Ya nadie se acuerda de que tú eres actriz.
Es una cosa increíble.
¿Cómo se dice? Actriz musical. ¿Cómo se dice? Actriz de teatro musical.
Yo
no hay como una palabra.
Yo digo que yo soy artista de teatro musical.
Ok.
Yo realmente digo que soy artista porque yo no me gusta como encajarme como en una sola categoría, porque sí, en un momento me gustaría como expandir cine. Comercial. Sí, exacto. Pero ya, eso es básicamente.
Nada. El punto es
que vamos a estar juntas en el mismo país que no es República Dominicana y no lo sabíamos.
Cuando sale este episodio yo me voy.
¿Ese día que tú te vas?
Sí.
Y yo me voy una semana antes.
Yo voy para los Estados Unidos de América.
No, pero señores.
¿Y tú también?
¿Puedo decir dónde tú vas o no?
No, yo no lo he dicho.
Ah, ok.
Pero yo, honestamente, siendo realistas, vamos a estar al lado en Florida, en Miami.
Pero Florida.
Es tan... Como que cuando uno está allá es tan difícil uno verse.
Sí,
la verdad.
Definitivamente.
Es como que probablemente no nos vamos a ver. Porque
no, yo
voy a pasar muy poco tiempo en Miami.
Sí, porque...
Voy a un lugar secreto.
Ella va a un lugar secreto que el que me conoce sabe.
Yes.
Que me pongo a llorar si me lo mencionan.
Así que vayan a mi Instagram para que sepan cuál es el lugar.
Llorando.
Alicia Mera.
Llorando.
Pero sí, la vida va a estar chula cuando salga esto. Porque bueno, no hay nada más chulo que ser turista.
Sí, realmente. Yo quiero... Tú sabes que hay veces que yo me pongo a pensar... Y es como que hay veces que uno dice, ¿cuál es el propósito de la vida?
Uh-huh.
¿Será trabajo, familia, lo que sea? Tú sabes, como que las cosas generalmente la gente dice. Y después yo dije, ¿qué tal si es simplemente como viajar?
Viajar, conocer el mundo.
Y conocer.
Tú sabes que yo, desde que... Funny, que de aquí yo saco una frase que se me ha quedado para siempre en mi vida, pero de la season 1...
Temporada. Temporada, la primera temporada.
De la primera temporada de Emily in Paris. Emilia en París.
Emilia en París.
Emilia en París. De la primera temporada, yo, a mí se me quedó para siempre en la cabeza que en un momento, ajá, la, como la jefa de Emily,
Sylvie,
ajá, le dice a ella, o no sé si fue ella, pero alguien francés le dice a Emily,
ajá,
le dice como que la diferencia de ustedes y nosotros, como de los americanos y los europeos, ajá, o franceses, como sea, es que ustedes viven para trabajar y nosotros trabajamos como para vivir.
Sí, ese fue el amigo que le dijo, el morenito.
Ah, ¿cómo se llama?
Ay, yo no me acuerdo. Yo no me vi la primera temporada.
Yo no. Yo debería saber. Hay uno que se llama Luke, pero no sé si es él o el otro.
Yo creo...
¿El otro?
No me acuerdo.
Bueno, whatever. Whatever. El punto, el es que punto alguien es, me dijo eso.
Y es verdad.
Y se me, o quedó sea, para siempre.
Cuando yo fui para Europa, es increíble. Los restaurantes... lleno de gente, la gente disfrutando, como que las tiendas que cierran por 2 horas al mitad del día porque la gente descansa.
Que en agosto cierran de vacaciones muchísimos, o sea, lugares. Se fue, bye bye, me fui.
Sí, porque hace tanto calor que la gente dice como que, ok, yo no voy a trabajar, yo me voy a tomar mis vacaciones.
Normal.
Volveremos en septiembre.
Normal.
Que me lo encuentro súper bien. Yo siento que nosotros todos deberíamos adoptar esa, porque la gente llega como refrescada. Y como que yo siento que le da como un boost a la economía.
Ok.
Claro, porque si la gente deja de trabajar por un mes entero, como que obviamente eso afecta, uh-huh, el flujo, ¿verdad?
No, pero, no sé qué tan capacitados estamos para hablar de la economía de una nación.
Para, solamente estoy aclarando.
Especulando.
No, voy a aclarar. Estoy cero capacitada y puedo estar hablando un regalo de babo ahora mismo.
Probablemente.
Pero en mi mente, en mi cerebro, así es que yo lo funciono.
Así que tú entiendes.
Así es que yo entiendo qué pasa, pero puede ser que nada que ver. Pero nada, en cuanto a otras novedades.
Ajá. No hay novedades en tu vida porque pusiste una cara de que no sabes de qué hablar.
No, realmente mi vida... va a ser cajas, maletas, cajas, carretera, cajas.
Divertido.
Y comprar botas. Yo estoy tan emocionada por comprar mi primer par de botas.
Bueno, vas a tener estaciones.
Exacto.
El año.
No dije que yo nunca me compré un par de botas, pero como adulto, uh-huh, como, no sé cómo aplicarlo. Como
stylish.
Exacto, como botas dije de diario. ¡Oh! O sea, porque yo nunca he vivido en un país frío.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, estoy emocionada por eso. Pero sí estoy nerviosa. Estoy como que desviándome. Porque yo soy un, en inglés, white calf girly. En, ajá, español, una muchacha batatuda. Que tiene mi pantorrilla del tamaño de este sillón.
Ok.
Y sí, a mí me gustan las botas que llegan como hasta aquí.
¿Tú sabes quién ha dicho de marcas buena para white calf?
¿Cuál?
¿Quién? Miss Remy Ashton.
Yo no sé. Sí, la amiga de Alicia.
Ajá, ella tiene. Ella ha mencionado marcas, pero no me acuerdo qué cuáles. Y creo que en Dolce Vita tienen. Creo.
Pero yo, como voy a aprovechar.
Pero tú la quieres comprar ya, obvio.
El viaje.
Pero yo ahora en Estados Unidos.
Exacto, porque ahora que vamos a entrar la temporada de. Mm-hmm.
Fall. Otoño.
Otoño, gracias.
De nada.
La señora traductora de otoño. Entiendo que esas cosas ya van a entrar como a venderse en las tiendas y voy, uh-huh, a aprovechar a comprarme ropa. Lo que tú sabes, sí me pone un poco nerviosa el tema de la ropa,
uh-huh,
a donde yo voy. Que, uh-huh, yo no he dicho dónde, pero yo lo diré en algún momento. Porque, okay, es un sitio que no hace tantísimo frío como, vamos a decir, tipo Nueva York.
Uh-huh.
Pero sí hace frío, como que tú necesitas un abrigo. Pero no edique un friazo.
Sí, pero yo siento que eso, como que tú vas viendo con el tiempo, o sea.
Y yo he visto que la mayoría de la gente, porque yo, tú sabes que yo, a mí me encanta buscarlo todo. Uh-huh. La mayoría de la gente que tiene como tips de cuando tú vas tu día afuera, lo primero que dicen, y que todas que son chicas tienen en común, es que ellas dicen, yo traje demasiada ropa.
Claro.
Como que,
o sea, yo no...
Pues,
yo...
Ellas dicen como que tú vas para Europa, o sea, tú dices que tú no vas a comprar y tú vas a comprar.
Tú vas a comprar, obvio.
Entonces... yo, si hubiese sido nuevamente, como que lo hubiese hecho otra vez, no traigo tanta ropa. Entonces, estoy como un poco en para. porque como que qué ropa es demasiada ropa y qué tanta ropa es, porque yo voy por más tiempo, vamos a decir que
un viaje.
Que un viaje de intercambio o algo así.
Yo creo que tú vas ahí como figuring it out. Tú lo vas. Nerviosa. No, tú te llevas mucho como que lo básico y eso. Y allá, porque al final, como que tú vas viendo qué tú necesitas en el momento.
Y a mi estilista, Alicia Mera, yo te voy a llamar para que tú me ayudes a armar outfits.
Claro que sí.
Eso fuera chulo hacerlo como un video. De que llamando por FaceTime a Alicia para que ella me arme el outfit. Bueno. De que yo estando allá.
No sé qué tan, pero... qué tan interactivo. O sea, tú vas a grabar el celular.
No llegué a ese punto de la idea.
Ok, bueno, te cuento que en mis updates tengo que...
Espera, déjame preguntarte, ¿y tú, Alicia?
Ay, gracias, porque sí. Siempre soy yo como que...
Yo, cuéntame, es que ella, Clara. Ella no me deja preguntarle.
Bueno, yo sé que vas a tener una respuesta un poquito... No me va a gustar. Pero créaslo.
Créelo o no. No, de verdad, ¿qué fue lo que nosotros no tomamos? Ella está mala.
Yo estoy llorando.
Créaslo. La gente debe pensar que nosotros somos dos idiotas.
Yo estoy llorando.
Ella está mala.
O sea, la máscara.
Ella está grave. Tú sabes que mami me llamó. Mami me llamó después de escuchar el podcast de trivia. Dije, Clara, pero ustedes son dos estúpidas. Y yo, ay, sí, mami. Lo que pasa es que uno se pone nervioso grabando.
O sea, yo estoy llorando.
Ella está grabando. No, mala. Ella está llorando. Se le está regando el maquillaje y de todo va a estar bien.
Ay, oye, ¿qué creen o no? Estoy en mi era de decisiones financieras inteligentes. Sí. De ahorro. Te lo juro. Uh-huh. Te lo juro.
Dice Alicia todos los meses.
No, pero ya de verdad. Y lo tomé súper en serio.
Que de hecho, tengo que interrumpirte. Ella nunca ha sido financieramente irresponsable.
No, tú la ves que imposible.
Ella compra. Tú eres la persona más organizada que yo conozco.
No, yo siempre he hecho decisiones buenas, pero nunca he estado como, ok, modo ahorro full.
Full. Porque tú dices, ok, buenas decisiones, pero me compro
mi ropita, mi maquillajito.
Que ella es status rouge en Sephora.
Exacto, yo creo que eso lo dice todo.
Yo creo que yo no conozco a nadie que es status rouge en Sephora. Ustedes saben cuánto hay que gastar en Sephora al año para ser rouge, ¿verdad?
Bueno, siguiendo con el tema, de verdad que estoy full en mi momento de decisiones. Más inteligente, o en vez de decirlo así, porque como tú dices, no es que yo tomaba decisiones malas, ni nunca como que gastaba más de lo que podía,
pero
¿no?
Más estrictas.
Pero sí, estoy como más estricta.
¿Qué te pasa?
Estoy más estricta. Ay, con Dios. Mis decisiones, o sea, de verdad.
Wow,
señores, truco para quienes quieran ropa linda a buen precio. Descubrí que Mango tiene mangooutlet.com.
¡No!
Sí.
¡No!
mangooutlet.com. Y yo creo, por ejemplo, estos shorts que yo tengo puestos ahora mismo son unos shortcitos de lino normal. Yo creo que me costaron como $10.
Me encantan, tan lindos.
Son unos shortcitos de lino.
Vayan
super nice.
A su Instagram. ¿Dan en Instagram?
No, porque no me deja poner el link. Pero si van a mangooutlet.com, van a ver que hay tantas cosas bellas. Entonces, en mi proceso de desintoxicación de las compras, yo me entro y veo las cosas bonitas.
O sea, tú te tientas.
Armo un
el carrito y lo cierro.
Y me da como esa falsa dopamina, como que compré.
Yo creo que ese hack yo lo descubrí en bachillerato cuando yo tenía cero dinero. Yo era experta en armar carrito para nunca comprarlo.
Pero de verdad, hay tantas cosas lindas. Hay una cartera que eso me está tentando.
Y es muy cara.
No, pero que así es que yo empiezo. Dije, no, eso no es nada. $30, eso no es nada. $50, eso no es nada. $100, eso no es nada.
Y se van
y así
sumando.
Tú vas sumando. Y no, de verdad, llegó mi momento de que quiero ahorrar.
¿Quién hubiese sabido? Ah, te llegó tu momento de... Yo le hice el signo de la tijera.
Y yo pensé como que ella me estaba diciendo que parara de hablar porque yo decía algo.
Yo te estaba diciendo, llegó tu momento de cortar.
Claro.
Cortar la gastadera.
Sí, porque en verdad llega un momento en el que tú te das cuenta que estás metida en el consumismo.
No, y que la vida real realmente no siempre es de que, ay, me gusta, me lo compré.
Claro. No, y como que sí, quería como... parar.
Organizarte.
Sí, sí.
Bueno, ya tú estás organizada. ¿Organizarte más?
Sí, como parar y ver qué pasa.
Y ver qué pasa. Tú sabes que yo decidí, cuando yo me mudé para este apartamento, yo dije, yo voy a ser minimalista, yo no puedo aguantar una mudanza más, porque la cantidad de cosas que tú te das cuenta que tú tienes cuando tú te mudas es...
Yo sigo mala con el crearlo.
Eso lo vamos a dejar, ¿verdad?
Sí, sí.
Creación.
Sí, porque yo no tengo problema con verme como una tonta aquí,
ay,
Clara.
Ay, Dios mío.
Yo siempre te voy a decir eso, señores. Clara me hizo quitar una parte tan chula de un episodio y yo nunca se lo voy a perdonar.
Tú sabes, ella me tiene tirria por
claro,
eso.
Claro,
lo que pasa es que yo estaba funny, pero yo parecía... No tan funny, yo parecía...
Estaba muy funny.
Yo parecía
muy
una
funny.
Estúpida.
No, muy funny. Entonces yo me dejo parecer una estúpida aquí sin ningún problema, pero nada, así somos. Así somos.
Llegará mi momento de parecer una estúpida. No te preocupes. Señora Alicia está... ¡Rula!
No, yo no entiendo qué fue.
Y eso, que son las 5 de la tarde y estamos tomando...
¿Café?
Agüista. Ella
yo
café.
¿Es el café?
Está rulay. Bueno,
estoy
nada.
Estoy borracho de café.
Para el tema al que vinimos a hablar.
Sí.
Los amores. Ya hicimos la introducción de los amores. Son amores. Tan, tan, tan. Tan.
Amores que matan. Pam, pam. Ahí el pam, pam, pam. Clara. Cóchale.
Otra vez.
No. No.
Okay.
Pues sí, vamos a hablar del amor y cómo... Yo quiero decir de dónde salió la idea de este tema. Okay, el punto es que anoche yo estaba cenando y le dije a Clara que yo estaba viendo Gossip Girl y hubo un... ¿Cómo yo dije Gossip Girl?
Gossip Girl.
Hubo un episodio que como que Chuck se da cuenta que... ¿Quién no ve Gossip Girl?
Esto no va a entender
como...
nada.
Pero nada, Chuck le dice a Blair que se quedara con Louis. Porque en ese momento, ¿verdad? Todavía no había pasado todo lo que pasa con Louis. Pero él le dice como que quédate con él porque hay una diferencia entre un gran amor y un amor correcto.
O sea, básicamente, para la gente que no ha visto Gossip Girl, el tipo que ha sido el amor de su vida, pero que le ha dado pila de problemas.
Súper tóxico. O sea, su relación ha sido súper tóxica,
sí,
siempre.
Sí, una relación súper tóxica versus un tipo que ella ha conocido que la trata como una reina, como una princesa, que es súper nice y todo eso. Pero obviamente, ¿qué pasa? Que ella sigue aficiada de su tóxico, porque así son las mujeres. Bueno. Hablando de igual Sex and the City, Carrie, Big.
Mr. Big.
Por ejemplo, cuando ella conoció a Aiden, también el que no ha visto Sex and the City no va a entender nada, pero cuando ella conoció a Aiden, yo dije, o sea, este tipo es perfecto, o sea, este es el tipo, ella se va a casar con este, como que se queda. Y el que no ha terminado Sex and the City, si lo está viendo, no lo escuche. Pero el hecho de que ella termina con Big... Y yo no he visto la película entera, pero yo sé que el principio de la película, que supuestamente es malísima, es que el tipo ni se aparece en la boda.
Ajá, él no aparece en la boda.
Gracias. Entonces, dime, ¿por qué tú crees que la gente, sabiendo lo que se merece, se mantiene apegada como al tóxico?
Porque no sabe lo que se merece. Para mí como que esa es la respuesta. Yo sé que hay muchas como ocasiones que pasan estas relaciones que son como con tanta pasión, tanto amor, tanto deseo, tanto que sigue. Pero la verdad es que yo siento que en las parejas el amor no es lo único. Uh-huh. Y muchas veces en estas parejas que es algo tan intenso, tan wow, tan...
De película.
Muchas veces como que lo otro no funciona. Y como que...
No es funcional.
Y me pasa que tú dices como que eso, que la mujer es siempre eso. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo veía Gossip Girl por primera vez y veía esta relación entre Chuck y Blair, yo nunca o sea, para mí eso nunca fue de que, wow, cuando la gente siente que goals, Chuck y Blair, wow, ese amor. Yo dije, claro que no, o sea, ellos nunca han funcionado.
Ellos
hasta
fueron
literalmente super... el final.
O sea, no, sí hubo un momento donde ya estaban como en su momento dulce, ¿verdad? Como al principio, cuando
no.
ya...
No, ni así. O sea, es que bueno, ellos nunca, para mí en la serie entera, hasta el final, ellos nunca se valoraron entre sí. Bueno, Chuck nunca la valoró a ella. Uh-huh. Y siempre era como que el momento en que en el que sí tuvieron como una relación era playing games. Era de que hacían sí, como que sí, sí. Ella lo encontraba con otra tipa en el bar. Sí, y de que,
o sea, nada en serio.
No, y no, o sea, eso no es una relación de verdad, o sea, basada en respeto, basada uh-huh. en vamos a querer, no, de que basado en games. Y, o sea,
pero precisamente, igual que Blair en esa serie, igual que Carrie en Sex and the City, uh-huh. igual que muchos personajes de otras series que podemos mencionar, uh-huh. saben como que este tipo es, o sea, otro tipo que llega que es súper bueno, la trata súper bien, y whatever, pero no hay como esos juegos ajá. artificiales, no hay como ese spark. Uh-huh. Como que yo creo que ese spark es simplemente como cuando tú no sabes qué va a pasar. Como la
incertidumbre.
La incertidumbre. Y que eso no es bueno. O sea, no. Yo creo que la gente se convence de que eso es como algo chulo.
Y tú sabes que muchas veces se habla de las maripositas en el estómago, ¿verdad? Uh-huh. Cuando llega un momento que la verdad es que, por ejemplo, para mí lo más importante es que cuando yo vea a mi pareja, yo sentir paz, yo no sentir maripositas en el estómago. O sea, no, sí, o sea, obvio.
No de mala manera.
No, y que hay veces que tú, por ejemplo, si van a salir a una boda y él llega súper lindo, tú dices,
¡ay, me dio como cosita! Sí.
Pero en general, que cuando yo vea a mi novio, como que lo que me dé sea paz. Uh-huh. No sea como que, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué él me va a decir? ¿Qué esto? No esta incertidumbre.
Sí.
Y hasta el mismo momento que tú lo viste y te dio una mariposita en el estómago, de inmediato vuelve la paz, vuelve la tranquilidad, vuelve el saber que esa persona te respeta, te quiere, está ahí para ti. O sea, no es esta incertidumbre de no sé con qué él me va a saltar hoy.
Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo porque creo que mucha gente no ha experimentado ni vivido lo que es esa paz.
Uh-huh.
Y yo creo que también mucha gente tratando de buscar algo que se sienta bien, confunde como los nervios y como la incertidumbre uh-huh. con tal vez algo emocionante. Cuando lo que realmente lo bueno y lo correcto no siempre va a ser emocionante.
Ajá.
No siempre va a ser como que ¡ah! Tú sabes, como que hay veces que simplemente es saber que hay alguien en tu casa esperándote o que hay alguien que está ahí para ti y que no, que puede ser que te escriba, puede ser que te llamen o no, puede ser que esté con otra tipa. Como que eso es, creo que confunde a la gente y lo que hace que crean que es un gran amor. Ajá. ¿Tú entiendes? Lo que yo digo, como que ese amor, tal vez en el fondo ni siquiera es amor, es como esa, como dicen, infatuation, como ese, es algo, una pequeña obsesión.
Uh-huh.
Es como que tú estás ligeramente obsesionado con una persona, entonces aparte de eso nada más funciona, nada más como que hay una tensión, tal vez.
Una atracción.
Una atracción física, puede ser. O una atracción, una tensión entre los dos.
Una dependencia emocional, puede sí, ser. Pero no hay una relación, no hay amor.
No hay amor. Porque que para mí, eso no es amor.
No.
Eso, o sea, que el tipo que tú piensas, ay, lo voy a llamar cuando me pasó algo malo, para mí eso no es amor, viejo.
Uh-huh.
O sea, para mí eso es como que estoy obsesionada con esta persona.
No, y que también, no quiero que suene mal, no significa que el amor correcto, por ejemplo, que no hay spark.
Para nada. Pero es que yo creo que hay gente que todavía no experimenta. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo no he experimentado todavía de que lo correcto.
Uh-huh.
Porque, dime, sabemos.
Sí.
Sabemos. Pero yo sé, creo que he vivido lo suficiente. Y obviamente uno no aprende de cabeza ajena, pero he estado uh-huh. alrededor, por ejemplo, mis padres que tienen, gracias a Dios, un matrimonio súper saludable.
Uh-huh.
He estado, soy amiga tuya que sé que, por ejemplo, desde el tiempo que te conozco, tu relación y tal vez la relación que tú tenías anteriormente era completamente sana
uh-huh.
y esta es súper sana también. Como que las personas con las que yo me rodeo, ya yo he visto cómo debería funcionar algo bueno, sano, genuino. Versus también he estado alrededor de amigas que
no lo han tenido.
Que no lo han tenido y que están asfixiadas con su tóxico. Y es como que sí, pero no, pero me voy, pero vuelvo, pero me voy, pero vuelvo. Y eso nunca termina bien.
No, y yo siento que llega un momento en el que quizás cuando tú eres más joven, ese voy, ven, ese no saber qué va a pasar puede ser como emocionante.
Definitivamente, cuando pero, tú eres joven, sí.
Cuando tú eres joven, pero ya llega un momento en el que tú lo que quieres es...
estabilidad.
Una estabilidad. Y, por ejemplo, cuando tú ya te cases con esa persona, tú vas a tener toda esta incertidumbre, probablemente tú lo vas a tener afuera de tu casa, o sea, en el trabajo, presión, nervios, todo eso, puede que tú lo tengas fuera de tu casa, en el trabajo. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, tú lo que quieres es paz, tranquilidad, uh-huh. Alguien que tú sabes que tú puedes contar con esa persona siempre, no una persona que no es como dependiente.
Con la que tú no puedas depender.
Exacto, yo vi a alguien que puso en Instagram, creo, que puso como que yo no quiero criar mis hijas diciéndole que no necesitan a un hombre, o como que no dependan de un hombre, uh-huh. Sino enseñarles que dependan del hombre correcto.
Claro.
Como que o sepan depender del hombre correcto.
Sí.
O digamos que de una pareja en general. O sea, tú poder depender de otra persona, saber que esa persona está ahí, que son un equipo, literal.
Eso es lo que yo digo, como que creo que en estos últimos años con la popularidad del feminismo se ha vuelto súper en tendencia. Decir como que no, yo soy fuerte, soy independiente, no necesito un hombre. Nadie necesita uh-huh. a nadie en el fondo. Como que tú pudieras hacer las cosas solo, pero realmente como que ¿para qué? Si está la posibilidad de tú unirte, de hacer un equipo como tú mencionas, y que sea una persona que aporte a tu vida, o sea, a tu meta, a tus metas, a tu futuro, a tu familia, a todo lo que tú hagas. O sea, ¿por qué no hacer eso versus decidir como que yo prefiero estar sola? Porque tú no sabes lo que allá afuera hay una persona que sí puede ofrecerte algo mejor. ¿Entiendes?
Sí, y por ejemplo, volviendo a lo del amor correcto versus un gran amor. O sea, la tranquilidad que te da, como que tener a la persona correcta al lado de ti, te da espacio para tú como que, digamos, brillar o sobresalir en cualquier otro aspecto de tu vida. Porque la pareja, el amor, es algo tan importante en nuestras vidas que cuando eso está mal, es muy probablemente que tú no tengas ni la capacidad de estar pensando tanto en otras cosas. Uh-huh. Que otro ejemplo, ahora que está Emily in Paris again, que está el Gabriel, que es el amor desde que ella llegó a París. Ese es el, o sea, se vieron, inmediatamente se enamoraron.
¿El Ken?
Literal. Literal. Pero que desde el primer momento que ella llegó, se amaron. Ajá. ¿Verdad? Luego, eso no funcionaba. ¿Verdad? Y ella conoce a Alfie, que es este tipo que está 100% dedicado a ella. Le encanta que ella hace. Ella lo bota porque al final ella como que está en Gabriel. Pero que, o sea, hay que pensar en qué tú estás dejando. Tú estás dejando una persona que está para ti, uh-huh. que te trata como una princesa, que está 100% metida en tu relación por otro tipo que está teniendo un hijo de otra tipa. O sea, ¿qué?
Oh my God, spoiler.
Un super spoiler.
Spoiler.
Pero el que vio el final de la tercera temporada sabe que...
Spoiler.
No, o sea, que no voy a decir lo que ustedes saben.
Yo no sé, porque yo vi la primera temporada y punto.
Pero sí, el punto es como que tú de verdad dejas una pareja que es estable, una pareja que es, que tú puedes depender de esa persona por alguien que un día está en ti, un día está en la otra, un día esto, un día otro, un día no aparece, un día aparece, un día te quiere, el otro día no. Uh-huh. Como que esa locura, esa inestabilidad...
Nota.
Te drena, ¿no? Y te drena.
Sí.
El tú no saber nunca con qué te va a salir esa persona.
Sí, yo creo que también... No estoy diciendo que yo no soy joven, porque yo sigo siendo joven. Pero yo he llegado a un punto de mi vida, ya yo tengo 25. No estoy... Ni soy vieja, ni soy chiquitica, ni... Estoy como que... Como en el medio.
Ajá.
Donde yo prefiero alejarme y no tener nada, si es como un relajo, si es un juego, si es tóxico, si no estoy claro. segura, si hay incertidumbre, porque uno se harta. O sea, uno se harta de como que, ay, no sé si este tipo está en mí o no. Si tú no sabes, es porque él no lo está.
Sí, por favor, escuchen eso otra vez.
Si tú no lo sabes, si no estás segura, es porque él no está para ti.
O sea, si tú no sabes si tú le gustas, tú no le gustas.
Sí.
O por lo menos no lo suficiente para que importe, para que tú tengas una relación con esa persona,
exacto.
¿no?
Exacto. Obviamente, al principio es como que, tú sabes, uno, obviamente.
Sí,
pero ya después de un tiempo.
No, y por ejemplo, yo conozco tantas personas que ya tú estás en una edad en el que si tú me gusta,
yo
te lo digo, yo no tengo que estar jugando juegos, yo claro. No tengo que, o sea, este es la cosa de estar jugando juegos, valga la redundancia, de estar en
juegos,
eso cansa, yo no tengo energía para eso, o sea, si tú me gusta, tú me gustas, y si yo te gusto, yo quiero que tú me lo dejes saber, o sea, ya estamos en una edad en que tú no sabes si tú me gustas.
Tú no sabes.
Ya eso no está chulo. Ya eso no está chulo. O sea,
no, eso es de colegio.
Háblame claro.
Eso es colegial.
Bueno, y entonces vamos a hablar de cosas que... O sea, ¿qué otras cosas son importantes tener en una relación que no es solo el amor? Porque eso como que lo del el amor correcto versus un gran amor. No siempre es amor, pero hay veces que sí. Pero que... Lo único que tiene es eso. Pero, o sea, este gran amor, hay una pasión, hay un amor tan grande, pero no hay nada que haga que esa pareja funcione, que no sea eso.
Por ejemplo, para mí, algo que yo sé que siempre voy a buscar en una pareja potencial es el tema de los valores y metas. Uh-huh. O sea, si tú eres una persona familiar, si tú crees, o sea, en mi caso, si tú eres creyente, tú crees en Dios, y tú quieres tener tu familia, y tú crees en trabajar duro, y estar ahí, que tu centro sea Dios, tu familia, o sea, esos son mis valores. Uh-huh. Si yo encuentro una persona con esos mismos valores, yo creo que nada más lo tenemos que tener en común. O sea, te pueden gustar los deportes y a mí las flores. Te pueden gustar la Navidad y a mí el verano. O sea, ya después de ahí, si hay, obviamente, buena comunicación, que eso es claramente muy importante, pero eso no es solamente en relaciones amorosas, sino en todo tipo de relaciones, de amistades, de familia. Todo, la comunicación obviamente es clave. Pero dentro de esa dinámica de pareja, para mí lo más importante es los valores y el respeto mutuo.
Definitivamente, o sea, para mí el respeto es algo innegociable, o sea, eso sí. Un no negociable cuando tú tienes una pareja.
Exacto.
El tener confianza, porque si tú no tienes confianza en una persona, ¡qué drenante!
No, es que yo no pudiera.
No, imposible.
O sea, si te dice de que, mi amor, voy para un viaje de trabajo en el fin de semana. Y tú di que...
¿Qué será lo que me está diciendo?
Si era verdad, ¿para dónde que va? ¿Con quién que anda? Si se montó en el carro, si se está quedando con alguien. ¿Quién se está quedando en el hotel? ¿Dónde se está quedando? O sea, yo no puedo.
No, para
yo
nada.
Yo no puedo.
Para mí otra cosa súper importante, yo diría que es estar más o menos en la misma página.
Claro.
En la misma página en todo. En la misma página de, por ejemplo, qué tú quieres para el futuro. En la misma página de quizás cómo están ahora mismo. Porque si hay una persona que está súper adelantada y hay una persona que quizás está un poquito como más iniciando etapas en su vida, quizás eso no funciona. Porque quieren cosas diferentes en el momento o están listos para cosas diferentes en el momento.
Sí, probablemente no funcione el tema de las etapas. Yo estoy muy de acuerdo con que puede ser que uno quiera hacer que funcione. Tipo, yo sé que tú... quiere estar tranquilo en tu casa, pero yo quiero salir a socializar. Uh-huh. Ah, sí, está bien. Al principio puede ser que funcione, pero después vaya a un punto de como que, cónchale, yo quiero que tú estés aquí y tú quieres que el otro esté allá y es como que no coincidimos. Entonces, si en un principio tú crees que como que, no, eso se resuelve, probablemente no.
Uh-uh.
Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden complementar, tipo, por ejemplo, si económicamente, obviamente depende de la pareja, pero si económicamente tal vez yo no estoy lista para dar un paso, el otro sí está como súper preparado, puede ser como un balance de como que, ok, ahora mismo yo voy a dar este paso, pero en un futuro tú me puedes ayudar a dar otro paso. Y yo creo que ahí tal vez no están en la misma página, pero no están en la misma página, pero sí están en el mismo libro.
Oh my God, wow.
Bars.
Aquella frase.
¿Entiende?
Sí.
Entonces.
O por lo menos están como con un mismo horizonte, con un mismo, como con una misma meta.
Exacto, exacto.
Sí, pero igual como que para mí, si hay alguien, por ejemplo, una persona, y la edad de verdad que es algo que no tiene tanta importancia en una relación, pero la verdad es que quizás una persona de 21 con una de 35 están en etapas muy diferentes.
Sí.
O sea, hay personas que lo logran, que lo hacen funcionar y que de verdad le funciona. Pero por lo general, una persona de 21 y una de 25 están en páginas demasiado diferentes.
Sí, yo no veo en qué planeta eso funcionaría.
No, para nada. O sea, desde nuestra opinión, obvio, y no es que nunca ha pasado. Claro. Pero quizás una persona, volviendo a lo de la edad, una persona de 24 con 21, te lo consumo. Ahí quizás están en la misma etapa, pero cuando tú estás en etapas tan diferentes, que los gustos son tan diferentes, puede que una relación no funcione.
Mira, yo te voy a decir algo que yo estuve hace tiempo con un grupo de personas y hubo un muchacho que dijo, o sea, él está en una relación con una muchacha que yo conozco.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, él nos estaba contando de que anteriormente todas sus novias eran más o menos contemporáneas con él en cuanto a edad.
Uh-huh.
Y que ahora él está en esta relación con una muchacha que es un poco menor. Realmente como, no voy a decir que significativamente como que pila, pero sí hay como un espacio grande.
Uh-huh.
Y él lo describió de como que fulana es una niña, o sea, después de tú haber estado con mujeres como que maduras, que resuelven, independientes, como que volver para atrás definitivamente es un cambio.
Uh-huh.
Ahora, no estoy diciendo que la relación de ellos no funcionó ni nada, ni que no funciona, porque obviamente eso está entre ellos, pero lo que sí quiero decir es que hasta los mismos hombres se dan cuenta de que de que una muchacha, tal vez a cierta edad, no está lista para ciertas cosas. Y eso también depende de si la persona está bien con esperar o si esa persona está bien con ceder.
Uh-huh.
Que también depende mucho de la dinámica.
Sí, yo iba a decir algo parecido, que es con el compromiso. O sea, para mí, cuando tú te metes en una pareja, tú estás teniendo un compromiso mutuo de que, por ejemplo, hay días de que una relación, por ejemplo, tú estás en 100 y una persona está en 0.
Uh-huh.
O como emocionalmente, como que hay días en tu pareja o en tu relación que tú vas a tener que dar un 60 y la otra persona un 40.
Uh-huh.
Y al revés, hay otros días que él va a tener que dar 80 y tú 20.
Uh-huh.
O sea, el estar en una relación tan estable, tan segura, tan de paz,
uh-huh,
que se entienda que cada quien tiene días buenos y días malos. Y entender que porque un día quizás tu novio está down, no significa que la relación está pasando algo. No significa que porque hoy él, eso mismo, que no tiene la energía para quizás darte el 100%. Como que saber que de vez en cuando, no es que siempre una relación sea básicamente unilateral, ¿tú ves?
Sí.
Pero el comprender, como que el entender que cada quien tiene cosas como que buena, cosa mala, día bueno, día malo.
Atención, chicas ansiosas.
Ajá.
@ Clara.
Contreras.
Contreras. Eso realmente, obviamente, con el tiempo, tú vas aprendiendo de que la gente tiene una vida fuera de
la relación.
La relación. Tienen trabajo, tienen familia, tienen proyectos, tienen diligencias, cosas que hacer. Y que hay un momento para todo. Y que, por ejemplo, si algo está bien y está para ti, no hay que forzarlo.
Uh-huh.
Yo creo que eso es otra cosa que yo me diría como a la versión más joven de...
¿Tuya?
Mía, exacto. Uh-huh. Como a mí, yo más joven. Que si algo está para ti, no hay necesidad. Tú no tienes que caer atrás.
No,
nada,
para nada.
Ni forzar que las cosas pasen, ni forzar de que tú te veas con esa persona, ni forzar de que hablen, nada. O sea, eso va a caer como anillo al dedo.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que eso es algo que yo diría. Y que hay veces, yo escuché como este quote, es súper famoso, no sé quién lo dijo, pero hay que tomar decisiones con el corazón, pero asegura que tu cabeza esté riding shotgun. ¿Entiendes?
Ok, ajá.
Eso es lo que dicen.
O sea, como el copiloto de la decisión.
Que sea el copiloto. O sea, como que no siempre tú puedes pensar con que, pero yo lo amo,
uh-huh,
pero hay una pasión y hay, se siente una atracción. O sea, también hay sentido común, la lógica. Uh-huh. Como que esta persona realmente me conviene. Esta persona y yo tenemos esto en común. Esta persona y yo, o sea, me veo con esta persona en un futuro. Esta persona sería un buen padre para mis hijos.
Claro.
Yo llevaría a esta persona a mi casa, que conociera a mis padres. ¿Tú entiendes? Como que todo eso influye. No es solamente, ay, yo le gusto y él me gusta.
Y no es como poniendo abajo, ¿verdad? Este gran amor. Que está chulísimo quizás para una historia, para una vivencia. Como no, que pero, ya lo pasaste y ya. Y tú de ahí aprendes lo que de verdad se siente como un amor que sea correcto.
Sí.
O sea, esa ansiedad de no saber qué está pasando, de no saber qué va a pasar mañana.
No, y no necesariamente a veces la ansiedad, sino el drama.
Sí.
Siempre hay un drama. Que tú, yo pensaba que tú me querías, o que yo pensaba que yo te importaba más, o yo pensaba que no íbamos a ver porque tú no me quieres ver, porque tú no quieres hablar conmigo.
Que de la nada se desaparece.
Se desaparece, vuelve, tú estabas con fulana, ahora tú eres amiguito. O sea, de verdad, o sea, no.
No, es que eso te desgasta. Sí. Emocionalmente.
Y yo creo que nosotros como humanos no estamos construidos para que eso perdure.
Uh-huh.
Sino que una relación que dura es por tomar buenas decisiones, por tomar la decisión de amar, de respetar, de ser honesto, de confiar. Como que todo eso construye una relación buena, duradera y correcta.
Sí, y que de verdad que se siente muy lindo, como que cuando tú tienes literal tu persona, es como un equipo para la vida entera.
Uh-huh.
Como que esa persona, sobre todo, como que ya tú te casaste, esa persona es literalmente tu equipo. O sea, ¿por qué tú quieres estar, por ejemplo, casado con una persona que se sienta como que tú estás viviendo con tu enemigo todo el tiempo?
Uh-huh.
O sea, si tú te casas con esta persona que lo que siempre está ese estrés, esa inestabilidad, es como que tú te estás casando con una persona que tú no te puedes como apoyar en esa persona, que tú no sabes qué va a pasar, que no es una persona que como que, ok, estamos juntos, somos mejores amigos, que más, o sea, además de ser pareja, además de todo lo que conlleva ser una pareja, esta persona es mi persona, o sea, yo no le quiero hacer daño nunca porque esa persona es mi mejor amigo, ese es mi equipo,
uh-huh.
y vamos a poner como que lo bueno que tú tienes, lo bueno que yo tengo, y vamos a crecer, vamos a echar para adelante los dos juntos porque somos un equipo, literalmente.
Exacto, y cuando la otra persona está en la misma página de que somos nosotros dos contra el problema, ajá, no tú contra yo.
Exacto.
Exacto, exacto. Y yo, por ejemplo, puedo decir, y puedo hablar, me imagino que por ti, que tenemos el privilegio de que nuestros padres siguen en matrimonios, que creo que no es la realidad para muchas personas, lastimosamente, sabemos y podemos presenciar que no hay un matrimonio perfecto.
Para nada.
No existe. Y las parejas que siguen casadas por años y años y años pelean y tienen sus discusiones y a veces dicen, a veces le cogen pique, o sea, de verdad, te quiero tirar de un balcón. Obviamente, eso existe porque que no existe un matrimonio perfecto ni una relación perfecta. Pero yo creo que de eso, por ejemplo, tú y yo podemos aprender de que hay que
no esperar que tu matrimonio va a ser perfecto, exacto, de que nunca van a tener una discusión, porque es normal.
Sí, y no solamente eso, de que hay que poner el trabajo.
El empeño.
Hay
ajá.
que poner el empeño, hay que tomar decisiones difíciles, hay que tomar decisiones y punto.
Uh-huh.
Como que yo, hay que reflexionar, como que yo me he dado cuenta que esta dinámica está pasando regularmente algo que tal vez no es tan positivo. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo
ajá.
para resolver ese problema?
No, y aprender a comunicar las cosas. Yo vi hace poco que, conchale, ¿cómo se llama? Alexis Ren, ¿verdad? Uh-huh. Ella fue un podcast, no me acuerdo cuál. Y ella dijo que como que la clave del éxito de su relación que ella está ahora, que en verdad ni sé con quién ella está.
Ni idea.
No sé. Pero ella dijo como que la clave del éxito, que tienen como 5 años de amor, no sé, algo así.
Uh-huh.
Ella dice como que de vez en cuando, si tú no estás feliz con algo, en vez de tú trancarte en el baño y tú analizar qué tan importante es eso para ti, qué tanto como que tú aceptas que esa persona haga algo, porque es normal que tu pareja haga cosas que tú no estás de acuerdo. O sea, todo siempre dentro del respeto, pero cosas pequeñas, digamos. En vez de tú trancarte en el baño a tú sola determinar si tú puedes seguir con eso, para ella, como la clave de su relación ha sido como que abrir la conversación con su pareja. Es decir, como que mira, yo quiero hablar de esto porque la verdad es que me siento de tal forma y yo quiero como que tú tengas participación en toda esta como deliberación de qué hacer, de cómo seguir adelante, porque yo no quiero tomar una decisión que tú estés completamente ajeno a esa decisión, que te tome de sorpresa. Cuando la verdad es que, como tú dices, somos tú y yo versus el problema, no el problema y yo contra tú, contra ti, o sea, no. Es como que entrar a esa persona en todos estos pensamientos que te van pasando por cosas del día a día.
Claro, entonces nosotras, las dos casadas,
claro que sí, la que más sabemos.
La que más sabemos, que tenemos una relación de 60 años cada una. Estamos aquí dando relationship advice.
Claro que sí.
Y nuestros consejos de relaciones.
Obviamente todo tómenselo a la ligera.
Claro, porque que, al final del día somos dos carajitas dando consejos en base a nuestras experiencias personales de una vida muy corta.
Limitadas. Exacto. Y de lo que aprendimos, viendo Gossip Girl.
Sí, lo que hemos aprendido de la vida, lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos, de conocidos. Padres de amigos, etcétera, etcétera.
Chuck Bass. Blair Waldorf.
Todos los personajes ficticios de toda la serie que vemos. También. Pero, ¿quién dijo que uno no pueda aprender de esas cosas? Yo estoy completamente on board con la idea de que sí se puede aprender. Pero nada, con eso cerramos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Pueden ver más de Atentamente Podcast en nuestro Instagram y TikTok. @atentamentepod. Y eso es todo por hoy. Atentamente Clara
y Alicia. ¡Chao!